El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Bienvenidos a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, lo recordamos con frecuencia, es una institución que agrupa 6 academias y fue establecido por primera vez en el año 1964. A las 2 academias que entonces existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, se agregaron 4 más. El instituto fue reformulado en el año 1982 por otra ley de la República y en la actualidad las 6 academias agrupan las más diversas disciplinas científicas, artísticas y literarias. En esta oportunidad vamos a conversar con el académico de número de la Academia Chilena de Medicina, el profesor Manuel Oyarzún. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
La idea del programa, como ya lo hemos repetido en numerosas ocasiones, es que las personas que nos escuchan tengan una idea de las disciplinas científicas y humanísticas a través de lo que hacen quienes las cultivan. Por eso es que es tan importante tu presencia, porque mucha gente verá a través de tu carrera de investigador y médico algunas posibilidades interesantes para su propio desarrollo. Entonces, a todos nos interesa saber tu biografía, por ejemplo, dónde naciste, cómo era tu familia, y cuál fue tu primera influencia escolar, que es tan importante. A veces hay algún profesor o profesora que a uno lo ha motivado. En fin, así es que, ¿cuántos eran en tu familia? ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Y ese tipo de cosas le interesa.
Bueno, complicado hablar de uno mismo, me gustaría hablar de un tema más concreto.
Pero vamos a pasar a otros temas concretos enseguida, pero ahora la gente quiere saber quién hace lo que tú haces.
Bueno, una corta biografía, soy hijo de un médico, mi padre era médico, cirujano, tiene el mismo nombre mío, pero el segundo apellido es Palomino en lugar de Gómez. Uh-huh. Y mi mamá era médico, era dueña de casa. Y mi papá era cirujano de la asistencia pública, por una parte, y por el otro lado, o sea, era un cirujano de urgencia.
O sea, tenías una perspectiva inmediata de qué significaba ser médico, claro, con largas horas de turno.
Y la larga hora de sacrificio, porque en esa época no existía la ley del médico funcionario, entonces eran médicos taxi prácticamente, recorría todo Santiago. Y además era médico del San Juan de Dios, entonces... Bueno, una persona de reconocida trayectoria, que llegó a ser director de una de las postas, creo que la posta 2 y la posta central, en esa época que se llaman postas. Y le tocaba ver todo tipo de cosas. Entonces, bueno, cuando lo veía, no me imaginé nunca que iba a ser médico, porque era demasiado sacrificio lo que yo veía con él, un cirujano de urgencia. Entonces estaba preparado, era un tipo que era prácticamente un boy scout, estaba preparado a toda circunstancia.
¿Salía en las noches, por
también,
ejemplo?
Por supuesto. Además, atendía en el barrio. Nosotros vivíamos en el barrio de Avenida Mata en esa época. Y bueno, era el médico que tenían alrededor, entonces los vecinos venían a cualquier hora a consultarlo. Era especial la cosa. Yo tengo una gran admiración por él, porque la cantidad de trabajo que realizaba era realmente exorbitante. Se levantaba muy temprano en la mañana, como todos los cirujanos, a operar. A las 6 de la mañana se iba al San Juan de Dios, empezaba a operar a las 8 de la mañana. En la tarde se iba a la asistencia pública. Cuando tenía turno, bueno, dividía el turno en 2 partes, y la primera parte la dirigía él, y la segunda parte, la otra mitad, también la tomaba él, y el día siguiente seguía...
Seguía
el San Juan, y él finalmente recién se tomaba una siesta al tercer día. Entonces, en realidad yo me siento una alpargata al lado de él en capacidad de trabajo.
La capacidad física también.
Y la capacidad física, el aguante, digamos. Impresionante. Bueno, él yo creo que influyó, a pesar de todo, indirectamente en mi formación, porque estando yo en un colegio totalmente público, yo soy producto de la educación pública, me puso en el Barros Borgoño, que es un colegio que queda muy cerca en la zona, ahí en Avenida Mata, un colegio de ingresos medios bajos, digamos. Para que yo pudiera conocer la realidad. Me dijo, la realidad no se conoce en los colegios particulares, según él, sino que en los colegios públicos. ¿Sí? Mm. Fui al liceo.
Barro ¿Cuántos Borgoño. Hermanos eran ustedes?
Éramos dos. Pero teníamos una prima, que es casi como hermana, que se crió con nosotros. O sea, era un grupo de tres personas. No. Dos mujeres, mi hermana mayor, que le digo yo hermana, pero es como si fuera hermana, mi prima, que desgraciadamente ya falleció. Y mi hermana menor, yo era el del medio, digamos. Entonces, bueno, mi padre me regaló un microscopio, trajo un microscopio a la casa y unas preparaciones ontológicas. Lo dejó ahí. Bueno, obviamente un muchacho de 10 años, 12 años, como tenía yo en esa época, se interesó en eso. Y después mi mamá también se preocupó mucho de mí porque yo estaba muy interesado en hacer cosas de química, me interesaba la química. Y entonces me regaló un set de química. Entonces empecé a comprar probetas, tubos de ensayo y cosas de esas.
Eso ha fascinado.
Es fascinante, ¿no? Claro. Es fascinante cómo cambiar los colores. Se producían gases, en fin. Era para mí una maravilla tener eso en la casa. Y lo instalé en la consulta de mi papá, en un rincón de la consulta, instalé ese un pequeño laboratorio de química, en que, bueno, no sé qué determinaciones muy importantes haría, pero me sirvió para formarme en esta parte, en esta cosa. Y en el colegio, bueno, tuvimos grandes profesores, había excelentes profesores, a pesar de que el colegio, como digo, era modesto en cuanto a su infraestructura.
¿Y de alguno de esos personas que hacían la docencia, las recuerdas tú como especialmente inspiradoras?
Bueno, mira, tenía un profesor de química, don Lucho Muñoz, que era muy bueno, le decíamos el mago, porque era químico y entonces cambiaba los colores de las preparaciones. Y la otra persona muy interesante para mí fue Humberto Carrasco, que fue mi profesor de biología. Tipo muy joven y con gran actividad, con gran iniciativa. Entonces, a pesar de los pocos medios que tenía, nos motivaba a estudiar. También tuvimos buenos profesores de matemáticas y también de física. Pero el colegio tenía falencia, porque a veces pasaba sin profesores durante un tiempo prolongado. Y eso trajo problemas. A tal punto que, bueno, mi papá se dio cuenta de eso y me puso profesores particulares, porque no pasaban todas las materias del programa. Y yo sabía que tenía que dar bachillerato. Entonces, bueno, con eso logré. Fue el único del curso, entiendo, que ese año, que fue el bachillerato de los 42 puntos, un bachillerato bien pesado. Que
tomaba, ¿en qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 59.
Ya.
Ese bachillerato se suprimió después, se alcanzó a hacer dos años porque era demasiado competitivo, demasiado.
¿Tenía una parte oral también o no?
No, tenía una serie de pruebas.
Y dime una cosa, entonces tú terminaste tus estudios secundarios también en ese colegio.
Claro, desde quinto preparatoria hasta el sexto humanidad, en esa época que es el cuarto medio de ahora.
¿Y la decisión de estudiar medicina ya la habías tomado en alguna etapa precoz de los
estudios? No, fue una cosa más bien de casualidad, digamos.
Impulsiva.
Claro, porque bueno, tenía la presión de mi padre. Y bueno, entonces di el examen de medicina, pero yo, mi interés inicial era bioquímica. Entonces, el examen de medicina era primero que el de bioquímica. Y en esa época se daba el bachillerato y además hay que tomar un examen de admisión.
Exacto. En las distintas universidades, entonces, tú querías ir a la católica, a la chile, claro.
Y yo quedé exhausto después del examen.
¿Y por qué escogiste la Universidad de Chile?
Ah, no, pero es que no había. A mí no había otra universidad en esa época. Era la mejor universidad de todas y fue muy buena elección, además. Era la edad de oro de la Universidad de Chile, fue esa.
Claro. Probablemente estaba de rector don Juan Gómez Millas todavía, ¿o no?
No. Sí, es un periodo de transición, porque a mí...
¿Qué año ingresaste tú a estudiar?
El año 60.
Estaba don Juan, yo creo. Todavía.
Pero se produjo una transición porque la persona que me firmó el diploma es el rector Ruy Barbosa.
Ah, claro.
Claro, que fue un periodo de transición. Ya no,
Claro, pero eso fue
siete. Pero estaban los grandes profesores en la universidad, estaba el doctor Almas Cruz, estaba Alessandri, bueno, hay que decir el doctor Italo Alessandrini, en fin, Asenjo, en fin, los grandes maestros de la medicina en ese momento.
Y entonces, y durante tus estudios médicos, ¿cuál fue la forma de decidir la especialidad que ibas a tener?
Eso fue también totalmente fortuito. No, estuve, cuando me recibí tenía varias posibilidades. Una posibilidad era seguir bioquímica con Niemeyer, que fue uno de mis profesores favoritos. La otra posibilidad era hacer una generalatura de zona. Que era, la otra era una especialidad como tal. Pero justo en ese periodo se abrió la posibilidad, que se creó una nueva cátedra, porque fisiopatología, fisiopatología que se dividió en dos. Una que era el doctor a cargo el doctor Egaña y la otra a cargo el doctor Talesnik.
Claro.
Y el doctor Jaime Talesnik creó esta nueva cátedra y al mismo tiempo Victorino Farga, que era el profesor de neumología, se había trasladado al tórax para reemplazar al doctor Orrego, que había jubilado.
Y entonces,
Héctor Orrego Puelma, maestro de la neumología. Y el doctor Victorino Farga, bueno, asumió el año 66, yo me recibí el 67 y estaba creando la nueva cátedra.
Yeah.
Entonces lo que buscaban era una especie de contrato mixto, una persona que hiciera que estuviera en la clínica en fisiopatología de la exploración funcional respiratoria y al mismo tiempo estuviera en la investigación, se hiciera clínica
y
exploración funcional en humano y la otra parte en investigación
básica.
Y ahí bueno me puso en contacto él con su ex profesor que era el doctor Motley, Elías Motley.
Lo conocí también. Que, sí.
Claro, tú lo conociste.
Sí.
Bueno, el doctor Motley tiene una gran trayectoria, fue el creador del primer laboratorio de función pulmonar en el Hospital El Peral en esa época, actualmente Sotero del Río.
En algún momento el doctor Motley apareció cerca del doctor Palestini.
En la última etapa de su carrera, curiosamente, cuando yo ya había vuelto a Estados Unidos, él me dejó a cargo de respiratorio, dejó respiratorio.
Y se fue a la neurofisiología.
Y se fue a la neurofisiología en la última etapa de su vida. Algo que es muy audaz, porque nadie lo hace eso.
Sí. Pero era un investigador fogueado, entonces.
Por supuesto.
No es que de lo mismo, pero la forma sistemática de pensar y experimentar se pueden transferir a otra disciplina.
Él se fue a la universidad creo que fue Tel Aviv, donde se formó en la parte, y también con el doctor Palestini. Primero con Palestini y posteriormente completó su estancia en Tel Aviv. Incluso alcanzó a publicar un libro sobre fisiopatología del sistema nervioso,
Y entonces su traslado, por así decir, fue el que te dejó a ti a cargo de del laboratorio.
Claro, entonces hice una cosa mixta. Estaba en el tórax, y al mismo el equivalente a lo que en esa época se llamaba una beca mixta, pero esto era un contrato mixto. Estaba con la mitad de tiempo en el tórax y la otra mitad.
O sea, no tuviste que ir a ser médico general
de
zona.
No.
Yo tampoco, pero.
No lo hice.
Para el caso, yo también hice algo mixto, psiquiatría y fisiología. Que fue, en el caso mío, algo un poco menos usual, digamos.
La única experiencia en medicina provincia que tuve fue en el internado, en que estuve un par de meses o un mes en Melipilla, en el hospital de Melipilla.
No es especialmente alejado, digamos.
No muy lejos, pero conocí la realidad rural.
¿Y qué temas te interesaban a ti en ese momento de investigar? ¿Cuál fue el área en que específicamente dentro de la fisiología respiratoria lo que te llamó la atención?
En realidad me interesaba todo. En principio uno es una esponja, que quiere aprender lo más que pueda. Y específicamente me interesó la insuficiencia respiratoria, y a tal punto que con el doctor Rodolfo Paré, ya fallecido, creamos la unidad de cuidado intensivo del Hospital del Tórax, la segunda unidad de cuidado intensivo respiratorio. Entonces eso me fascinó, porque teníamos los enfermos ahí y podíamos ver la evolución de la insuficiencia respiratoria y ver cómo podíamos ayudar a estos pacientes a salir del paso, digamos, que en situaciones de trance muy especial, que es la insuficiencia respiratoria.
Eso en la investigación clínica, digamos.
Clínica, claro. Y en la parte de básica, bueno, el doctor Motley ya había empezado a estudiar surfactante pulmonar.
El surfactante, claro, que yo recuerdo.
Fue el pionero, claro. Fue el pionero en Chile en eso. Y bueno, yo con un compañero curso que era Aníbal Llano, ambos nos fuimos adscritos a él y empezamos a trabajar con él en surfactante.
Ya no se dedicó después a la altura, ¿no?
Claro, Aníbal ya no se dedicó a la altura, es un reconocido fisiólogo y fisiopatólogo de altura. Bueno, y era neonatólogo, entonces a él le interesaba el surfactante por la neonatología. A mí me interesaba el surfactante por el distrés respiratorio del adulto, que se pensaba que en esa época no tenía... se debía al surfactante, pero después se vio que era un epifenómeno, no tenía nada que ver. Tenía que ver, o sea, se altera, pero secundariamente, no es la causa del distrés respiratorio, que era lo que
En dos palabras, para quienes nos escuchan, puede ser relevante que digas qué es lo que es el surfactante pulmonar, porque estamos usando una palabra que probablemente pocas personas en nuestra audiencia están familiarizadas.
Bueno, el surfactante pulmonar es muy importante en la vida de las personas, porque gracias a él la primera respiración es fácil y... se produce en el pulmón, es una sustancia que recubre y que disminuye que hace la respiración fácil, porque al disminuir la tensión superficial de los alvéolos, facilita la entrada del aire al pulmón. Cuando los niños no tienen esto, se produce la membrana hialina, que es una causa de mortalidad infantil importante tanto en Chile como en el resto del mundo. Y las investigaciones de surfactante, curiosamente, empezaron gracias a que, bueno, a un hecho desgraciado, como siempre ocurre. Uno de los hijos de Kennedy falleció de esto, y entonces el gobierno de Estados Unidos colocó una gran cantidad de dinero para poder estudiar esto. Y gracias a eso, bueno, se implementó en forma muy importante la investigación y se llegó a descubrir su participación en la fisiología pulmonar. Y en esta enfermedad de membrana hialina que ahora actualmente se usa, se compra en la farmacia, se
claro,
llegó a ese nivel.
Claro, tal vez las personas podrían entender mejor si uno les dice que esta tensión superficial tiende a colapsar, claro, a cerrar los alveolos y que este es como un jabón o un detergente.
No, pero es mucho más que eso. Es demasiado vulgar decir que un jabón. Ojalá fuera jabón. Si tú le das jabón a un niño se ahoga y se muere.
Pero es como que disminuye esa fuerza disolviendo esa...
Pero la disminuye maravillosamente en función del área. Entonces eso no hace el jabón. El jabón lo que hace baja bruscamente la tensión superficial y deja la grande pulmón.
Para explicar, digamos, el principio general, que los jabones hacen también eso.
Claro, sí, claro. Disminuye la tensión superficial, pues, y por eso limpian.
Por eso limpian.
La disminuye en función del tamaño de lo que está disminuyendo. O sea, es una cosa muy maravillosa.
Podríamos hablar mucho, porque en realidad a mí siempre me impactó. Yo cuando trabajaba para la Organización Panamericana de la Salud en el tema de bioética, había muchas sustancias que se probaban para el síndrome de membrana hialina y estaba prohibido ya en esa etapa tener grupos controles que no tuvieran tratamiento. Algunas compañías farmacéuticas querían de todas maneras hacer el estudio en tres ramas. Una placebo, el producto ya conocido y el nuevo producto, lo cual era condenar en el fondo a...
Claro, pues sobre todo si tenía efecto.
Claro, entonces... Así que, no, es un tema importantísimo.
Bueno, estando yo con el doctor Motley, bueno, conseguí la beca a Estados Unidos. Bueno, pude trabajar con John Clements, que fue uno de los descubridores del surfactante.
¿Y en qué lugar fue eso?
Eso fue en California, en San Francisco.
¿Cuántos años estuviste ahí?
Bueno, estuve del 72, a ver, 74 al 78, 4 años. Ya. Pero después he seguido yendo, o sea, he estado yendo y viniendo varias veces.
Y siempre a San Francisco.
Bueno, en general en San Francisco es la primera etapa, porque ahora ya estoy dedicado a otras cosas fuera del surfactante. Lo que pasa es que la tecnología del surfactante ha aumentado, ha llegado a un nivel tal que en mi laboratorio yo no lo puedo continuar. De tal manera que me he dedicado últimamente al medio ambiente, a los efectos de la
polución,
de la contaminación atmosférica sobre el pulmón y la contaminación aérea más bien del pulmón, porque también me interesa la contaminación intradomiciliaria y la contaminación en las fábricas, en las industrias.
¿Cuál es el elemento, dirías tú, más peligroso de todos los contaminantes ambientales que estamos expuestos por el aire?
Bueno, el más peligroso es el material particulado, porque es una sopa. En realidad, los otros se saben. Tú tienes el ozono, el monóxido de carbono, los gases en general. Bueno, uno sabe la composición y lo que van a hacer. Pero en el PM10 y el PM2,5 especialmente, que son partículas menores de 2,5 micrómetros, Bueno, hay una cantidad de elementos que todavía no se pueden distinguir y cuanto más pequeños son más dañinos. Actualmente se habla del, o se tiene separado el PM01, que es el ultra fino, es 0,1 micrómetro, o sea, es casi submicroscópico. Y ese pasa directamente a la circulación, no necesita nada lo detiene, digamos. Entra al alvéolo y pasa a través de la barrera alvéolo capilar directamente a la sangre y puede llegar a cualquier parte del organismo.
Yeah.
Y ahí, bueno, puede producir lo que tú te imagines. Mm. Entonces, son efectos a largo plazo. A mí lo que me preocupa es, bueno, que la gente está preocupada, y los periodistas y los medios de comunicación habitualmente están preocupados de los efectos a corto plazo, de lo que está pasando ahora en Quintero, por ejemplo. Mm. Claro, claro, es muy importante, no, sin duda. Pero ¿qué va a pasar con esa población de aquí a 15, 20 años más? Eso es mucho más terrible aún.
Claro, y tampoco hay medidas preventivas demasiado eficaces, ¿no?
No, desgraciadamente, aquí el problema es lo del desarrollo sustentable. Bueno, tú sabes, lo del desarrollo sustentable es a desarrollar el país contaminando lo menos posible. Bueno, los países desarrollados ya contaminaron todo lo que tenían que contaminar, eso es lo que se ve. Pero ahora los que están desarrollándose, como el caso de China, que ya, bueno, ya pasó a una etapa superlativa, son los que contaminan más. Y los países que deberían mantener el ejemplo, como Estados Unidos, tienen el problema del efecto invernadero, que es el principal producto del CO2 en Estados Unidos. Y entiendo que se salieron ahora
del acuerdo de
París. Mm. ¿Vale? Es muy lamentable.
Claro, además formas de producción industrial un poco anticuadas como la que tenía la DDR, la República Democrática Alemana, que hacían hasta unos autos muy contaminantes, según.
Claro, porque es mucho más barato producir contaminando que producir sin contaminar.
Y después de tu retorno a Estados Unidos y ya tu inserción ha sido siempre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Sí, afortunadamente diría yo, siempre he estado en la Universidad de Chile. Bueno, estuve en estadía también, bueno, he tenido estadía en distintas partes, pero quizá una estadía importante que valdría la pena mencionar fue en Canadá, en Vancouver, en el laboratorio de Jim Hogg. Jim Hogg es un patólogo de pulmón y además es fisiólogo. Entonces, es una cosa maravillosa porque estructura y función van de la mano. Entonces, bueno, ahí estuve trabajando con él en algunas cosas interesantes, como por ejemplo el efecto del colapso pulmonar.
Ajá.
Que se produce en los neumotórax. Entonces, con él estudiamos qué efectos se producen en el pulmón durante el neumotórax. Y es interesante eso. Porque
y eso lo estudian experimentalmente.
Experimentalmente, en conejos, sí.
Sí,
porque es bien interesante porque el pulmón queda sin circulación al mismo tiempo que queda sin ventilación. Entonces, ¿qué pasa con el pulmón en esas condiciones?
Y después, bueno, yo debo decirte que tengo una experiencia personal al respecto porque a mí me daban neumotórax espontáneos cuando era joven. Y entonces, incluso me vio el profesor Orrego Puelma y me vio el doctor Castillo, un cirujano de tórax que teníamos en el hospital, y me proponían unos tratamientos tan heroicos que no hice ninguno, el pegar las pleuras y hacer... Claro. Y durante mucho tiempo, como yo tenía unas bulas de enfisema... probablemente congénita,
¿no? Claro.
Y me acuerdo que la primera vez que un radiólogo las vio, porque uno no ve nada en la radiología, a menos que esté entrenado para ver, me dijo, aquí está, y me mostró la que estaba incluso. Y claro, la sensación es muy curiosa porque casi al principio no da síntomas.
Claro, pero va aumentando y al final no puede casi respirar.
Sí,
no sé a qué etapa llegaste todo
es
eso.
Es un tema que me apasionó mucho porque me dio como dos o tres veces y siempre me advertían, a lo mejor la gente que nos escucha alguna conoce el cuadro clínico, de no hacer, por ejemplo, trabajos submarinos, someterse. Y tuve durante varios años que iba a Europa. Yo era joven, estaba recién estudiando en Alemania y me preocupaba el avión por los cambios de presión.
Claro, los cambios de presión son importantes.
Claro, entonces es un tema importante. ¿Y qué pasa en realidad cuando se produce el neumotórax? Pero entiendo que en alguna época se usó neumotórax artificial para el tratamiento
de la tuberculosis. Claro, por supuesto.
¿Y cuál era la finalidad de eso?
La finalidad de eso era disminuir al máximo, colapsar la zona donde está el bacilo, y de esa manera el bacilo no tenía acceso a una buena oxigenación.
Era claro. Esa la base empírica.
Claro, esa era la base del asunto, porque se ha visto que la gente que vivía en altura desarrollaba menos tuberculosis. Pero eso es un mito.
Porque era un tratamiento heroico. Me acuerdo haberlo presenciado alguna
vez.
Claro,
un tratamiento heroico. Pero fíjate que tiene alguna base, porque John West descubrió que la zona donde hay una diferencia de relación ventilación-perfusión del pulmón, que es la parte alta del pulmón, donde se aloja el bacilo, se aloja en la parte superior del pulmón, y no en la parte baja. Y en esa zona hay mayor oxigenación que en la parte baja. O sea que tiene algún fundamento.
Yo pensé que era para colapsar las cavernas que se producen.
Bueno, además, claro, tenía ese efecto. También, además tenía ese efecto.
Que es un curioso. Para la gente que nos escucha, un neumotórax es un aire en la cavidad entre las dos pleuras que tienen una presión negativa. O sea que cuando ahí hay aire, el pulmón se colapsa. Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Manuel Oyarzún y volvemos en unos minutos.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Manuel Oyarzún, miembro de número de la Academia Chilena de Medicina, y estábamos hablando principalmente de los hitos más importantes de su carrera científica y médica. Dime, después de estos periodos de formación en el extranjero y de tu inserción ya definitiva en la Universidad de Chile, a la cual, por lo que veo, retornaste después de los importantes sucesos del año 73.
No, me fui después de los importantes sucesos, en el año 74.
74. ¿Y no tuviste ninguna alteración en tu vida personal por los sucesos en referencia?
Bueno, los que tenemos todos en ese periodo. No fue muy agradable.
Claro, fue un cambio institucional.
Fue un cambio violento.
Claro. O sea, tú te fuiste con la percepción externa que pudo haberse producido que huías del cambio de régimen.
Mira, lo que pasa es que yo ya tenía mi solicitud de beca cursada. Y más todavía, el 18 de septiembre del año en curso, el golpe de Estado había sido el 11 de septiembre.
El 18 te avisaron.
Y el 18 me avisan, tiene la beca. Entonces, ¿la toma o la deja? Por supuesto que me voy, pues dije.
¿Y era una beca de qué institución?
En realidad era una beca. Fueron dos becas que tuve que elegir una de ellas. Una era del NIH, Fogarty, y la otra era de una institución del corazón de Estados Unidos. Yo tomé la del corazón.
National Heart Association.
La National Heart Association. Y la explicación fue la que me dio, dio el propio John Clemens. Me dijo, toma la National Heart Association, porque tiene dos cosas. Una, tiene más dinero, lo claro. importante nunca es.
Nunca está mal.
Tener dinero cuando uno está en un país que no ajeno, totalmente.
¿Tú extraño. Ya estabas casado en ese
casado
momento?
Casado y con dos hijos.
¿Y te fuiste con la familia?
Ah. Con todo. Ah. Y segundo, no tenía la obligación de volver. De volver en claro. un tiempo determinado.
Claro.
Quedaba claro. ciertamente libre. Pero al salir tuve que salí con permiso de la universidad.
Y ese te lo renovaban periódicamente.
Me lo renovaban, pero me lo renovaron 4 años. O sea, claro. ya rompí casi el récord.
Claro, y te mantenían alguna remuneración.
Me mantenían el sueldo durante los 2 primeros años. Claro.
Ese es un beneficio interesantísimo que nosotros los chilenos no hemos sabido apreciar. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Alemania y les contaba a mis amigos y colegas en Heidelberg claro. que a mí me estaban pagando mi sueldo en la Universidad de Chile. Ellos quedaban asombrados, claro. porque para ellos ausentarse, a menos que fueran un sabático, práctica que nosotros claro. no teníamos, se quedaban sin dinero.
Eso fue muy positivo porque en ese periodo nosotros, ese dinero yo lo dejé aquí en Santiago y mi esposa había comprado un sitio y con eso se construyó una casa de prefabricada a la cual llegamos cuando volvimos de Estados Unidos
claro.
con una mano por delante y la otra por detrás.
Claro, y se fue ahorrando dinero. Claro, no, entonces tú te insertaste en la Universidad de Chile y además trabajo privado como médico.
No, mira, muy poco, muy poco. Prácticamente yo me dediqué casi exclusivamente a esto. En un pequeño periodo, cuando volví justamente de Estados Unidos, me invitaron a formar parte de un grupo, que era el grupo de Victorino Farga, el doctor Victorino Farga. Y bueno, lo hice, pero era demasiado, como te dijera, consumidor de tiempo. Entonces me quitaba tiempo para hacer las otras cosas que a mí más me interesaban, que era la investigación, la docencia y gran parte de la extensión también que me ha tocado hacer.
Claro, con los temas que
yo edito un par de revistas ahora, entonces eso no, sí. También consume harto tiempo.
Claro, y dime una cosa, en este trabajo de académico en la Universidad de Chile, yo siempre le pregunto a las personas que se han dedicado como tú intensivamente a la vida universitaria, ¿cómo es la relación entre hacer docencia y hacer la investigación? A ti yo en mi época que tenía que coordinar a veces los cursos me encontraba con que los investigadores rehusaban mucho hacer clases porque les distrae de sus importantes ocupaciones intelectuales.
En el caso nuestro, fíjate, en el caso mío en particular, yo lo que he tratado es hacer docencia con las cosas que yo hago. Entonces, para mí me gusta presentarle a los alumnos la experiencia que yo he tenido. Entonces, mis clases son habitualmente con diapositivas de mis propios papers, de mis propias.
Pero eso lo puedes hacer con los estudiantes también de pregrado.
De pregrado, sí, también lo entienden.
Sí, porque yo tenía, tú tienes esa suerte, yo no tuve tanta porque yo incluso tenía que enseñar de repente fisiología respiratoria con el libro de Comroe, me acuerdo, para que no era precisamente el área en que yo trabajaba en neurofisiología, pero claro, una cosa interesante es hacer docencia sobre lo que uno está investigando.
¿Qué es lo que yo aprendí en Estados Unidos? La gente en Estados Unidos no te habla de cosas que no ha hecho. Y bueno, acá yo creo que en la Chile tenemos dos tendencias. Una de la gente que habla de todo, y a mí eso me da un poco de... se me encoge un poco todo el cuerpo cuando escucho eso. Y otra gente que busca a los especialistas. Ahora, hay personas que dicen que en pregrado no es necesario que sea especialista la persona para que hable en pregrado. Pero yo creo que tener la experiencia de una persona a nivel de pregrado que domina el tema es muy distinto de tenerlo con una persona que se ha leído el libro en la noche o ha preparado la materia del libro.
No cabe duda, tomar algún libro de esos básicos y transferir ese, pero hay que tomar en cuenta también otra cosa, que no siempre un investigador es un buen comunicador.
No, sí,
y también que el formato de la clase magistral, de alguna manera, no sé por qué, pero de alguna manera ha caído en el descrédito. Sí. Entonces ahora se supone, los estudiantes no están obligados, por ejemplo.
Claro, es que hay tanta información ahora. Claro. Es que en la época de nosotros, que yo estudié y tú también, ¿no es cierto? No había ni siquiera fotocopia. Acuérdate,
era muy difícil, entonces, claro. Se hacían a Romeo.
Entonces hacíamos apuntes. Yo me acuerdo que mis apuntes pasaban por mano en mano en el curso.
Claro, o los estudiantes grababan. Las primeras clases que yo hacía llegaban un bosque de grabadoras de esas de cassette. Que uno tenía que tener mucho cuidado porque si decías un dato incorrecto, ese iba a quedar eternizado en algún apunte que después los
y se iba a seguir repitiendo por forever. Claro, para hecho, siempre.
Ocurrió más de alguna vez que una persona copió mal o escuchó mal y se postergaron durante meses y años errores. Claro, no, eran otros tiempos sin duda, pero también la afición por enseñar puede que claro, tú tienes esa, pero también hay áreas en las que no hay investigación. Claro. Puede haber un área, sobre todo en nuestras disciplinas, en fisiología, en fisiopatología, de repente no teníamos a nadie. Claro. Yo me acuerdo haber tenido, por ejemplo, la fisiología renal con un famoso profesor, Torretti, que era un experto en el área.
Claro, entonces, yo también lo conocí, fue profesor mío.
Pero no teníamos ese privilegio en otros capítulos.
Claro, sí, eso es cierto. No es... a veces es difícil tener especialistas en todo el tema, pero sería ideal eso.
Claro, incluso departamentos bien dotados como estos que tú mencionas, fisiología y fisiopatología, no todas las áreas estaban cubiertas.
Pero en California te puedo decir que era así. ¿Sí? No sé cómo lo hacían, pero lo hacían.
Porque yo después, bueno, revistas clásicas de estas disciplinas ya, prácticamente la fisiología ya no existe. Ahora se ha fragmentado en journals especializados de tanta subdisciplina que es un proceso sociológico interesante también cómo se configura una disciplina autónoma, ¿verdad?
Sí, sí.
Por su régimen de publicaciones y todas esas cosas.
Eso es muy interesante lo que tú dices, porque en respiratorio ha pasado eso. Yo inicialmente estaba en la Sociedad de Biología.
Que todos
estoy en la Sociedad de Biología todavía, y es una gran sociedad, me siento muy... participen.
¿Y participas de sus reuniones?
Casi nunca ahora, no. Ya casi, cada vez menos. Después se fundó la Sociedad de Ciencias Fisiológicas, yo alcancé a ser presidente, el segundo o tercer presidente de esa sociedad. Pero ahora estoy más en contacto con la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, porque es ahí donde se da todo, digamos, se da desde la parte molecular hasta la parte, digamos, epidemiológica.
También en investigación básica.
Y claro, ahí tú te sientes más en familia, digamos, más. Y además tienes el input o tienes el estímulo de la gente que va a usar lo que tú estás sacando.
Claro, claro. ¿Y van investigadores también de laboratorio?
Los invitamos. Habitualmente
porque me imagino que la
complejo.
Audiencia... Claro, que la audiencia para un experto ya en la molécula más detallada de alguna...
Claro.
No ser exactamente el ámbito de... Pero claro, este proceso sociológico y económico, hay que decirlo, de la constitución de las disciplinas y de las profesiones, por último, es un tema interesantísimo de abordar. Porque los tiempos han cambiado, efectivamente, no sé si para mejor también, porque hoy día una persona no sabe exactamente a qué especialista recurrir. Y el médico general, ese que te aconsejaba a dónde acudir en una segunda etapa, está cada vez
es una especie de director de tránsito.
Claro, y cada vez hay menos que se dedican
a
eso.
Claro.
Y después, ¿cuándo fue que te incorporaste a la Academia de Medicina? Cuéntanos un poco, para que la gente entienda, la Academia de Medicina no es un lugar donde se va a hacer carrera ni a ganar dinero. Segundo, solamente se ingresa por invitación, tampoco uno postula. En fin, ¿qué más podríamos decir para que la gente entienda? El número de personas con asiento en la Academia es limitado.
36.
36 de número y unos pocos honorarios y unos pocos que se llaman correspondientes. Cuéntanos cómo se gestó, quién te invitó.
Bueno, la academia tiene un comité de búsqueda. Yo estaba tranquilo una vez en mi oficina, ahí en la mañana, y recibo una llamada telefónica. Mire, el comité de búsqueda piensa que usted puede postular. Así que, si le interesa, por favor, mande sus antecedentes, su currículum. Y me mandaron una invitación para que mandara mis antecedentes. Y yo pregunté, bueno, ¿qué más tengo que hacer? ¿Tengo que conversar con alguien? No, déjelo ahí. Le contestaremos más adelante. Y pasaban los meses, y pasaban los meses. Y, no, y
ya te habías olvidado.
Ya, ya dije yo, bueno, ya no, esta cuestión no resultó. Pues. Bueno, y de repente vuelvo de almorzar un día, me acuerdo. Y me dice la secretaria, lo llamó el presidente de la academia. En ese momento era el doctor Armas Merino, tú lo conoces.
Ah, claro.
Hijo del profesor Armas Cruz, mi profesor de medicina y muy... Sí, muy querido por lo demás.
Yo no lo tuve de profesor, pero...
Muy admirado por todos nosotros, por sus alumnos. Bueno, y Rodolfo Armas me dice, oye, saliste elegido, te doy la bienvenida.
¿Y eso qué año fue?
Me llamaron que era el 2013, yo me incorporé el 2014.
Ya.
Porque hay un periodo, no se incorpora de inmediato uno.
Claro, no, y además tienes que preparar tu discurso.
Claro, hay que preparar el discurso. De
y además del discurso de incorporación, tiene que un académico recibirte.
Así es.
Esa es la práctica en todas las academias, el tener un recipiendario, como decimos, claro, en la Academia de la Lengua, que va a dar el discurso de formal. ¿Y quién hizo el tuyo?
El mío lo hizo el actual presidente, el doctor Humberto Reyes. Humberto nos conocemos mucho tiempo porque él trabajaba también en medicina interna y al mismo tiempo, bueno, él fue el sucesor del doctor Alessandri, entre otras cosas, en Salvador, en el Hospital de Salvador, y al mismo tiempo trabajaba en medicina experimental. O sea, trabajaba en el laboratorio, el piso de arriba, y usted en el piso de abajo. Nos veíamos todos los días.
Claro.
Entonces nos conocíamos mucho.
O sea, además fue editor de la revista médica.
Por supuesto, una persona muy, muy conocida.
Sucediendo al doctor Goich, que estuvo tantos años esa tarea de editor que están... Tú también decías que tienes actividades editoriales. ¿Cuáles son en este momento?
Bueno, básicamente la revista chilena de enfermedad respiratoria, que fue creada en el año 1985, me parece ya. Tiene más de 30 años en todo caso. Estamos en el número 34.
¿Esta revista se edita en castellano?
En castellano, con resumen en inglés.
Ya. ¿Y está en Scopus?
Está indexada en Cielo.
En Cielo, que es una buena base.
Es una buena base por el momento.
De datos, sí.
Y se ha publicado en forma continua, es trimestral.
¿Tienen material para publicar trimestralmente?
Sí, estamos llegando ahora a que nos llegan trabajos de distintos países, latinoamericanos fundamentalmente. E incluso de España también.
Interesante, porque el problema que uno tiene a veces con las revistas especializadas es que no hay material suficiente,
sí,
y entonces eso conlleva a veces el tener que bajar un poco los estándares de evaluación previa, porque si no, no hay nada que publicar.
Eso no ocurrió inicialmente. Inicialmente nos ocurrió eso, la revista nació como una revista del Hospital del Tórax en ese momento, que la dirigía el doctor Edgardo Carrasco, que era el director del hospital y fue profesor mío también. Y bueno, con él, yo era el secretario de redacción y después pasé a ser editor cuando él dejó, tuvo 2 años o 3 años, Edgardo, y después quedé yo a cargo. Hasta ahora, digamos, ha sido bastante larga.
¿Y cómo se financia una revista de una... Es la revista oficial de la sociedad.
De la sociedad.
¿Cómo la financia con las cuotas de los socios?
Inicialmente había los laboratorios,
claro,
con avisaje y publicidad. Pero ahora ya no, eso ya pasó segundo plano, ya no casi no tenemos avisaje.
¿Y quién?
Lo cual es bueno para que evita cualquier sospecha siquiera de conflicto de interés.
Claro. ¿Y qué? ¿La revista tiene suscriptores que pagan?
La revista la financia la Sociedad de Enfermedades Respiratorias.
¿Y los autores no deben pagar?
No, no pagan por derecho a página. Y está indexada electrónicamente, o sea, entrando a Cielo tú la puedes tener.
Y es gratis, el acceso es
gratis. Totalmente, totalmente libre el acceso, a todas partes del mundo.
No, es una iniciativa que, para felicitarte, porque la verdad es que mantener hoy una revista especializada en el área médica en castellano es difícil.
Sí, yo creo que eso influyó en que me nombraran maestro de la neumología.
¿Cuándo te nombraron maestro de la neumología chilena?
Pues por el 2015, fue poco después que me nombraron miembro de la academia.
Parte de la sociedad, ¿no?
Claro, es el máximo.
¿Por qué la sociedad se llama enfermedad respiratoria y no se llama neumología?
Mira, ha pasado por distintos nombres. Inicialmente se llamaba tisiología.
Claro, por eso te digo.
Y ahora ha ido cambiando.
El doctor Orrego Puelma, yo creo que se definía a sí mismo como tisiólogo.
Claro, tisiólogo, después fue neumotisiología y después ahora es enfermedad respiratoria, porque es mucho más amplio.
Pero da una sensación un poco como de muy patológico, ¿no? Como que la sensación de como que no es una disciplina así que tomara.
Es que a algunos no le gusta neumo, porque neumo no es pulmón, neumo más bien es aire. Aire. Entonces, claro. ¿Cómo vamos a ser especialistas del aire? No somos especialistas del aire, somos especialistas de lo que está aquí adentro.
Sí, neuma y neuma también, claro. la tradición clásica quería decir como el espíritu también.
Por eso que no les gusta, ¿te fijas? Claro. Algunos de neumo, bueno, neumo es como un entelequia, así que está volando. Claro.
Eso demuestra también que la designación de las disciplinas no es una tarea fácil.
No.
Por ejemplo, ahora que tenemos tantas nuevas invenciones de palabras, neuroética, por ejemplo, o como en una universidad mexicana que yo visito, neurohumanidades. Es una construcción interesante porque uno dice, bueno, neuro, ¿por qué? Lo que se trata de dar con la partícula neuro es una cosa de solidez científica, a la ética, a las humanidades.
Claro, sí. Y la otra actividad editorial que he tenido importante ahora, en el último tiempo, es el boletín de la Academia, de la Academia de Medicina, del Instituto de Chile.
Claro.
Bueno, el doctor Gosch era el antiguo editor, y resulta que él está preocupado de la cuarta edición, creo, el famoso libro de semiología con un grupo importante de gente.
Claro,
¿no?
Con el doctor
y entonces me dijo que pidió que le dieran libre porque tenía que dedicarse más a esa actividad. Y bueno, hablaron conmigo, parece que sabían que yo estaba en la revista de enfermedades respiratorias, con Humberto Reyes teníamos muchas relaciones a través de la revista médica de Chile. Y entonces, bueno, me nombraron y ya llevo dos ediciones ya de la...
Claro, que esa no es una publicación comparable, ¿no?
Es también un trabajo, oye.
Y probablemente es un poco más difícil porque los materiales son más irregulares.
Y muy heterogéneos, porque son los distintos discursos de las personas.
Son discursos, son artículos de prensa.
Exactamente.
Que a veces alguien ha publicado.
Es más bien como te dijera, una cosa de difusión de la academia.
Sin duda, y yo creo que cada una de las academias, hasta donde yo sé, tiene su propia publicación, y no es malo comentar acá la idea que a veces hemos tenido. Yo dirijo una revista que es la revista del Instituto de Chile, que se llama Anales del Instituto de Chile, que hemos a veces conversado por qué las academias no todas se unen a hacer más frecuente los anales del Instituto de Chile que un número se dedicara a la Academia de Medicina, otro a la Academia de Ciencias Sociales, en vez de tener cada una su propio boletín con formas editoriales e incluso apariencias distintas. Eso ha chocado con una resistencia.
Mira, a mí me pasó, tuve una experiencia parecida cuando quisieron que todas las revistas latinoamericanas ser de respiratorio
fuera una sola.
¿Por qué no somos una sola? Bueno, y entonces el problema fue, bueno, ¿y quién va a manejar esto? ¿Qué país lo va a manejar?
ahí se puede elegir, digamos, a alguien. ¿Cómo es la presidencia del Instituto de Chile?
El Instituto de Chile
en realidad lo preside rotativamente el presidente de alguna de las academias o el director de la Academia de la Lengua, porque no es en la Academia de la Lengua no se llama presidente, se llama director. Entonces la ley que creó el instituto y la ley que lo modificó el año 82 establece que la presidencia del instituto no se elige, sino que se asume rotativamente después de un periodo de 3 años o 4 años.
Eso parece equitativo.
Pero la idea que yo en algún momento propuse, como yo he estado siempre en esta cosa editorial del instituto, era que ofreciéramos a todas las academias una especie de formato común, de tal manera que uno identificara el boletín de la Academia de Ciencias Sociales, que se llama Societas, el boletín de la Academia Chilena de la Lengua, que se llama así, Boletín de la Academia Chilena, el boletín que tuvieran el mismo, por lo menos, aspecto.
Sí. Pero es lo que pasa con
la imagen institucional.
Algunas revistas norteamericanas, el JAMA, por ejemplo, claro, que tiene distintas secciones, Lancet también tiene distintas secciones.
Eso además de profesionalizar la tarea editorial, o sea, no profesionalizar en el sentido de remunerarla, sino de hacerla más sistemática, daría una imagen institucional que en este momento el instituto no proyecta. Incluso muchas personas que ignoran hasta su existencia o su finalidad, si vieran una cosa homogénea de presentación pública, tal vez pudiéramos tener impacto.
Bueno, eso habría que presentarlo al directorio, pues, y a los diferentes directorios.
Claro, yo creo que
ambos estamos en la Academia de Medicina y tú estás en la Academia de la Lengua también, sí, entonces claro. Podemos hacerlo.
Yo no he sido más diligente en esta materia porque anticipo las dificultades que va a haber.
Sí, bueno, pero...
Un amigo mío, que era compañero mío de colegio, Pedro Morandé, sociólogo, él dirigió durante muchos años el boletín de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. Y me decía, Societas se llama, me decía, no, eso, no sigas con esa idea porque la verdad es que no va a tener. Pero a lo mejor en este momento, con personas como tú que están a cargo de la edición misma del boletín, podemos llegar a conversar y sentarnos con la persona que edita el boletín de la Academia Chilena de la Lengua.
Yo creo que sería muy bueno entre los editores, por que lo sean menos, las bases las que lo hagan, no las directivas o las cúpulas, totalmente no están interiorizadas del asunto. En cambio, los editores sí lo estamos. Sabemos los problemas.
Claro, que además potenciaría porque podríamos tener una secretaría única para el manejo de los manuscritos y cosas. Claro. Y dar tal vez una imagen coherente de una forma de publicación científica o de publicación cultural, digamos, porque yo no llamaría las revistas del Instituto de Chile revistas científicas, sino que más bien revistas de divulgación.
De difusión, claro. Sí, básicamente eso es.
Y también circulan en números muy restringidos.
Sí, tiene un tiraje, no sé, superior a los 1000, yo creo.
Claro,
sí.
Y ya 1000 se quedan abandonados muchos. Y además que el problema hoy día con las producciones en papel no es tanto hacerlas, sino lo más caro que nosotros hemos tenido. Yo dirijo una revista internacional trilingüe que se llama Acta Bioética. Lo más difícil se convirtió el envío, porque era lo más caro. Sí, o sea, hacer la revista probablemente no...
Claro, es muy caro el franqueo en este momento.
Claro, entonces nosotros hemos pasado al formato Open Access.
Pero tenemos la revista nuestra, la de la Academia de Medicina, el boletín, está en formato electrónico también.
Sí, no, todas están también en el boletín de la Academia
que,
de la Lengua.
Así que bastaría con eso. Digamos.
Claro, bastaría con uniformar por lo menos los criterios de presentación, eso, más que los criterios de aceptación de los textos, porque... Como tú dices, son muy heterogéneos. Hay gente que publica en el boletín cartas que ha mandado al diario, por ejemplo.
Claro, entonces ahí es muy difícil darle...
Está muy bien que se haga así.
Darle una unidad. Eso.
Porque deja una cierta permanencia en las actividades. ¿Y cómo ves tú el papel de la Academia de Medicina en relación a la actividad universitaria y a las actividades de difusión?
Bueno, yo creo que debería tener más participación.
¿Y cómo?
Fíjate que habitualmente a la Academia la llaman, ¿eh? Fíjate que lo han llamado, pero el problema es que la llaman, pero no siempre toman la... Que te llamen a una, ya sea al Senado o el gobierno o alguna institución que tiene poder de decisión, te llame a conversar, no quiere decir que vayan a tomar siempre el consejo que tú les das.
Y además que eso supone inversión de tiempo, que no...
Claro, que no la tenemos, todos no la tenemos. O sea,
claro.
Así que, bueno, ha sido llamada, pero yo creo que debería tener más influencia en toda la vida pública del país.
Bueno, yo diría que la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, también la Academia de la Lengua, tienen un papel público relativamente visible, porque por ejemplo, el tema de la contaminación ambiental.
Sí, hemos hecho declaraciones nosotros.
Que tú has hecho declaraciones públicas, has sugerido medidas.
Claro.
Ahora,
con las vacunas también fue otra cosa muy importante.
Claro, el uso de la marihuana también fue otro tema, o las adicciones en general. Claro, son temas en los cuales... Hay que quitarle a la gente la idea de que la actividad de los académicos es prácticamente un lujo que no sirve.
Con el tabaquismo también acabamos de hacer, fíjate, perdona que me autorrefiera de nuevo, porque ya
se trata
demasiado
de ti,
autorreferente
este
ha sido esta reunión.
Se trata de Manuel Oyarzuna.
Esto ha sido muy autorreferente, pero la primera sesión inaugural de la academia, no sé si alcanzaste
ahí. Sí, claro, claro.
Bueno, te acuerdas, ideamos un panel ahí, un panel sobre tabaquismo, que fue bien interesante, y eso trajo como consecuencia, se elaboró una ventana en el metro con eso.
Claro,
un póster.
Sí, bueno, y lo que es un tema que deberíamos destinar una conversación especial a ese, porque todas las medidas para reducir el consumo de tabaco que se basan en el argumento salud tengo la impresión de que nunca han sido demasiado eficaces. La gente se siente invulnerable.
Sí, claro.
En cambio, la estética a veces funciona mejor, diciéndole, claro, oye, abuelita, qué feos dientes tienes, o qué mal huele tu aliento, tal vez pueda...
O que te produce tantas arrugas.
Claro, porque, así que, bueno, que hemos tenido una conversación con el profesor Manuel Oyarzún, que es académico de número de la Academia Chilena de Medicina y que se ha dedicado intensamente al trabajo universitario del área de las enfermedades respiratorias y la investigación básica sobre el pulmón. Te agradecemos, Manuel, tu colaboración y esperamos que, como siempre, las personas que nos han escuchado nos den su opinión y su pregunta.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero no haber sido demasiado autorreferente.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.